Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los contenidos de hoy en titulares. Abordaremos dos asuntos en nuestro tiempo de hoy, en nuestra media hora. Por un lado, vamos a hablar de el hecho grave de la detención a la libertad de prensa y de información en Madrid. Y hablamos de la detención de dos fotógrafos, de Raúl Capín y Adolfo Luján. Hablaremos de este asunto y el resto del tiempo lo vamos a dedicar a un especial sobre Siria. Creemos que hace falta seguir profundizando en lo que está pasando. El discurso mentiroso que justifica la injerencia, la intervención y la ocupación de Siria. Vamos a hacer el ejercicio de la crítica, vamos a rascar un poco más en el conflicto de Siria y vamos a cuestionarnos, a preguntarnos si lo que nos cuentan es verdad. Raúl Capín y Adolfo Luján fueron detenidos este miércoles por la Policía Nacional acusados de agredir presuntamente a policías en manifestaciones. Son dos fotoperiodistas. Concretamente, la policía culpa a Capín, que colabora en los periódicos Mundo Obrero y el Diario Independiente Digital, de agredir a los agentes durante la manifestación del 23 de febrero de las Mareas Ciudadanas y la concentración de asedio al Congreso del 25 de abril. Adolfo Luján, fotógrafo freelance, es amigo y colaborador de Raúl e iba con él en los citados incidentes de la manifestación del 25 de abril. Además de atentado a la autoridad, también le han acusado del delito de calumnias contra los órganos públicos, recogido en el artículo 504 del Código Penal, por utilizar las redes sociales para acusar a los agentes de paisano de calentar las manifestaciones e iniciar los incidentes tirando botellas a los antidisturbios, según las mismas fuentes. En un comunicado, los movimientos sociales exigen la libertad sin cargos para los fotógrafos. La prensa independiente, que no se alinea con el poder político y financiero, está sufriendo un acoso policial creciente en las movilizaciones. Los fotógrafos han sido detenidos por el simple hecho de ser testigos incómodos y haber inmortalizado en distintas ocasiones violaciones de derechos fundamentales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Gracias a Radio Almenara de Madrid podemos escuchar el testimonio de una chica que estuvo presente en el momento de la detención de los dos fotógrafos.
¿Tú estabas presente en el momento de la detención? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo fue la situación?
A ver, la detención, la policía llegó a la puerta de la casa directamente y bueno, primero le pidieron la identificación, el DNI, luego le informaron que iba a ser detenido, que lo llevaba pues a comisaría y que pues si tenía carnet de prensa también lo llevara, y lo acusaban pues de desórdenes públicos. Iban cuatro policías, uno de ellos encapuchado. Nosotros creemos que lo han cogido como cabeza de turco para criminalizar un poco a los medios que no son los medios de poder, por así decirlo. Ya él había sido portada del Mundo y de La Razón anteriormente. Lo ponían como activista, como una persona provocadora, cuando no es así. La portada son unas putas manipulaciones que han habido, porque aparte de eso, fue en un momento en que la misma policía le estaba quitando el brazalete de prensa, su acreditación, y por supuesto él la estaba exigiendo, la estaba pidiendo que se la devolvieran. El ABC pues también hizo un artículo posteriormente en el que criminalizaba a la prensa, en que decían que gente de extrema izquierda estaba infiltrada como supuestos periodistas, y bueno, entonces a raíz de eso creo que vienen estas detenciones, que son injustas y que atentan contra la libertad de expresión y contra la libertad de las personas también de ser informadas de lo que realmente pasa en la calle, que es el trabajo que están haciendo estos periodistas, estos fotorreporteros.
Ya se están realizando protestas y concentraciones por la detención de los dos compañeros fotógrafos. Sus compañeros fotoperiodistas alzan la voz y señalan con el dedo a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. También señalan a medios de comunicación de derecha y ultraderecha como ABC, La Razón y El Mundo por señalar a los periodistas libres e independientes. Escuchamos las opiniones de dos fotoperiodistas.
Pues lo primero que yo he sentido cuando me entero de la detención de Raúl y después de la de Adolfo es una sensación de miedo. De miedo porque piensas que, o sea, piensas no, te das cuenta de que yo por lo menos en mi caso no es una situación en nada diferente a la de Raúl. Es decir, yo he estado en un montón de manifestaciones, de acciones, de movimientos sociales, cubriéndolas con la cámara en primera línea y le he tenido al lado. Y dices, joder, es que igual que ha sido Raúl, pues podía haber sido yo, ¿no? Y luego reflexionas y dices, esa sensación de miedo que es la primera que te viene, es claramente la estrategia que quiere llevar la delegación de gobierno de cara a los periodistas que un poco nos salimos del discurso general. Es decir, quieren que sintamos miedo y quieren que no, que dejemos de hacer nuestro trabajo y que dejemos de dar una información incómoda para ellos.
No, además han llamado, bueno, esto viene de un asunto en el que dos periódicos como La Razón y el ABC y en menor medida también El Mundo señalan que hay fotógrafos, o sea, activistas infiltrados entre los fotógrafos o fotógrafos infiltrados, no sé cómo lo llaman ahora. Es un poco también distinguir lo que quieren entre periodistas de primera, periodistas de segunda, ¿no? Es un poco lo que notamos también los medios que estamos acostumbrados a hacer cobertura de movimientos sociales, no sé.
Sí, en el caso de estos tres periódicos, ABC, El Mundo y La Razón, es curioso cómo en muchos casos también se critica el periodismo ciudadano por no contrastar informaciones, y es lo que han hecho ellos en este caso de criminalización de algunos periodistas, en los que su fuente de información es la policía y no han contrastado ningún tipo de información. Es decir, esos artículos de criminalización en los que han señalado a Raúl para luego detenerle, están haciendo de emisarios de la policía, no están haciendo periodismo.
Los colectivos y medios sociales esperan que estas detenciones les salgan caras a la delegación del gobierno en Madrid, ya que se intenta criminalizar la protesta ciudadana y ahora a los medios libres que cubren esas protestas. Se detienen a personas que luego los jueces tienen que dejar en libertad por demostrarse que las acusaciones eran falsas. Los movimientos se apoyan en el hecho de que ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones del Movimiento 15M en Madrid ha sido condenado por delitos penales. En ese sentido, la Comisión Legal del Movimiento ha considerado que la justicia está reconociendo que la mayoría de las detenciones y sanciones son arbitrarias e injustificadas. Su sentir se ha traducido en la interposición de 40 demandas sobre las sanciones indiscriminadas de la delegación del Gobierno a manifestantes del 15M por el mero hecho de acudir a movilizaciones sociales. Cuando un sistema persigue, reprime y detiene a informadores libres, es que el sistema no puede llamarse democrático y está enfermo de miedo por perder el poder y el control absoluto de las personas.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.
Siria interesa a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Francia y sus aliados. Muchos son los recursos naturales ansiados, pero también Siria ocupa un lugar geoestratégico vital para el control de Oriente Medio. Ya hicieron caer en sus manos a Irak, a Libia, a Egipto. La hoja de ruta continúa por Siria. Y el guión se repite. Se elige a un supuesto criminal, se le demoniza, se habla y presentan mentirosamente crímenes que no se cometen, los medios de comunicación difunden la gran mentira y la opinión pública se inclina del lado de la necesidad de intervenir militarmente. La excusa esgrimida también se repite. La defensa de los derechos humanos y la democracia. Pero para eso se financia y arman a terroristas que sacuden el país con atentados criminales que no se difunden por esos medios afines al poder global encabezado por Estados Unidos. Incluso se está armando y financiando a una rama de Al-Qaeda. Nadie habla del interés por controlar el petróleo, el gas, los oleoductos, la posición estratégica desde el punto de vista militar. Nadie pregunta a las sirias y sirios en los barrios, en los pueblos y en las ciudades sirias. No importa lo que ellos opinen. La mentira alcanza a gobiernos, medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos y algunos intelectuales que dicen hablar desde la izquierda, pero que repiten los discursos que se elaboran en el Pentágono. Queremos creer que muchos de ellos, o por lo menos algunos, lo hacen por desconocimiento, porque al final el rodillo es tan grande que acaban atrapados por la mentira. De todo esto vamos a hablar con Purificación González de la Blanca, del colectivo internacional Ojos para la Paz. Puri, un saludo, un gusto de nuevo hablar contigo.
Igualmente, encantada de estar contigo y con esta cadena independiente.
Puri, ¿qué tiene Siria que tanto interesa?
Siria tiene Siria es un entramado de intereses de envergadura, es un gran entramado de intereses. Hay que decir que ocupa un lugar muy importante en la geoestrategia mundial, bueno, en parte porque es vecina del Estado de Israel, del Estado sionista de Israel, pero es que además se acaba de conocer que probablemente posea en sus entrañas las segundas reservas mundiales de petróleo. Bueno, y también puede ser que tenga las segundas reservas mundiales de gas. Si recordamos cuando los rebeldes iniciaron sus ataques dentro de Siria, pues quisieron declarar la provincia de Homs independiente. Bueno, y es que dentro, en el subsuelo de esta provincia, está el gas. Tiene también territorios ansiados por esa banda terrorista y de atracadores en que se ha convertido la autodenominada comunidad internacional. Territorios ansiados para dar paso a gaseoductos y oleoductos por los que en su momento dar salida al petróleo y al gas. Que piensan atracar a otros países, no solo de Oriente Medio, sino de Asia. Tiene territorios que ansía el régimen de Israel para expandirse, para crear lo que llaman el Gran Israel. Y bueno, otro punto importante podríamos decir que se encuentra en Siria, que es que sería el salto para pasar a Irán.
Puri, además de todos estos intereses en recursos, en posición geoestratégica y militar, eso que se persigue y que persigue tanto Estados Unidos y sus aliados, ¿da como para financiar a grupos terroristas, para que Estados Unidos, que supuestamente lucha contra el terrorismo internacional de Al Qaeda, financie a Al Qaeda en Siria? Nosotros hemos informado, llamamos a esos grupos rebeldes grupos terroristas, hemos hablado del Frente al-Nusra como una parte de la red Al Qaeda, y hemos recibido algunos correos electrónicos criticándonos, diciéndonos, pero ¿qué estáis contando, que los grupos rebeldes son terroristas? Pero todo apunta a que es así, y vosotros lo sabéis, ¿no, Puri?
Efectivamente, uno de los grupos más cualificados en Siria es el Frente al-Nusra, que es una rama de Al-Qaeda y que está siendo financiada pues por distintos países, entre ellos España. España ha enviado 4.700.000 euros para financiar a estos llamados rebeldes, que en realidad son terroristas. Porque si analizamos, Siria, que ha ido superando todos los obstáculos que le han ido exigiendo, que se le ha ido demandando por parte de la denominada comunidad internacional, que convocó un referéndum de reforma constitucional, que ganó, que convocó un referéndum, unas elecciones legislativas, y actualmente está gobernando en Siria en base a esas elecciones legislativas que se celebraron el 7 de mayo de 2012. Está gobernando el Partido Socialista Sirio, el Partido Comunista Sirio, el Partido Baath y el Partido Nasserista. Es decir, que la oposición democrática está en el gobierno de Siria. ¿Quiénes son los llamados rebeldes? Pues son una oposición, no discuto que pueda haber gente de buena fe, pero en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, son terroristas introducidos, pagados, armados y, bueno, y aleccionados por Occidente. Muchos, bueno, de estos terroristas, bueno, la mayoría son occidentales, no son siquiera sirios. Y una fuente reciente nos han informado de que ni el 10% de ellos son sirios. En la comunidad internacional dirigida por Estados Unidos están pagando una contra, al igual que hicieron en Nicaragua, al igual que hicieron en Afganistán, en Irak, en Siria, y les está dando resultado, por lo que se ve. Entonces, bueno, estos países socios de Estados Unidos están pagando al terrorismo y quieren destruir un Estado democrático que está ganando todas las bazas. Se ha hablado de la reforma constitucional, de la legislativa, en tres ocasiones en que la llevaron al Consejo de Seguridad de la ONU, salió airosa. Ahora esta última no, porque se lo han orquestado de otra manera. La ONU es rehén de esta denominada comunidad internacional, que actúa como una banda de atracadores. Luego ha habido otra serie de actuaciones recientes, como por ejemplo el gobierno sirio ha conseguido limpiar Damasco de mercenarios. De hecho, Ojos para la Paz ha tenido ahí dos corresponsales recientemente y nos lo han confirmado, que la vida sigue muy normal en Damasco. Han limpiado también Qusair de mercenarios. Entonces, estos mercenarios han pedido ayuda a Israel. Israel ha bombardeado Siria, sorprendentemente, llevan a la ONU para condenar a Siria, no a Israel. Bueno, esto es ya la perversión absoluta.
Qué difícil tiene que ser para un gobierno como el sirio ir superando todos esos obstáculos, más cuando parece que la opinión pública mundial, no sé si es que ya estamos aleccionados para creernos cualquier cosa que nos cuenten, porque el guión se repite. Primero se criminaliza a un personaje, a un presidente, a un gobierno, luego se le acusa de cometer crímenes y luego se justifica con la excusa de la democracia o con la defensa de los derechos humanos la intervención en el país. Lo hemos vivido en Libia, lo hemos vivido en Irak, ahora se vive en Siria, sacan el tema de las armas químicas. Qué difícil es superar tantos obstáculos para un gobierno, ¿no, Puri?
Efectivamente, pienso que es muy difícil porque es un gobierno que ha propiciado un equilibrio, una convivencia intercultural, interreligiosa, y que, bueno, de hecho todas las comunidades religiosas están apoyando al gobierno. Eso quiere decir algo. Bueno, pues la autodenominada comunidad internacional utiliza muy bien un arma tan poderosa como los misiles, que son los medios de comunicación, los llamados falsimedia, que están transmitiendo lo que no existe, supuestas matanzas del gobierno que no existen. Por ejemplo, el frente al-Nusra, hasta hace una semana se le imputaban 600 atentados gordos, 600 atentados graves. Al gobierno frecuentemente le imputan los atentados de los mercenarios, y como digo, la comunidad internacional cuenta con los medios de comunicación, los falsimedia, con los mercenarios, con dinero que está pasando también Qatar y están pagando casi todos los países de la comunidad internacional, y bueno, con la ONU, que la tienen de rehén, con el Tribunal Penal Internacional y con una falsa izquierda, con una pseudoizquierda, izquierda infiltrada o izquierda allanadora del camino del imperio, entre la que podríamos encontrar algunos de los partidos o de los sindicatos que se encontraban en el foro de Túnez, como pueda ser desde Izquierda Unida, que me sorprende enormemente porque en un lugar dice una cosa y en otra otra, pasando por por la CGT, que tiene incluso un documento colgado en su web en contra del gobierno sirio, el legítimo gobierno sirio. Hay otros partidos como Aralar o Sortu y numerosos grupos, ya no hablemos, como Amnistía Internacional, Derechos Humanos, un sinfín de colectivos, muchos de los cuales son tentáculos del imperio y trabajan para el imperio, como es el caso de Amnistía Internacional. Sí, ibas a preguntar algo.
Te iba a preguntar por esto precisamente, porque parece sorprendente. Podemos cuestionar muchas veces lo que dicen de algunos conflictos organizaciones de derechos humanos que muchas veces parece que se informan solamente por los medios de comunicación o por las agendas internacionales que son la correa de transmisión de lo que dice el Pentágono, pero sorprende que sindicatos como la CGT o partidos como Izquierda Unida, creo que Bildu también ha estado en Túnez, o Aralar, que sabemos que tiene una posición internacionalista de la política en general, pues que también caigan en esa trampa. ¿Por qué se puede dar esto? ¿Es tanto el rodillo que hasta les atrapa a ellos también?
Es un rodillo inmenso. Algunos pienso que es sin mala voluntad, simplemente la estrategia consiste en elaborar un comunicado diciendo que este sistema económico que explota a los pueblos, que explota el medio ambiente, para luego terminar pidiendo una intervención, entre comillas, que es una palabra muy aséptica, en Siria. Y eso lo han firmado un montón de movimientos de la izquierda, sorprendentemente incluso cuatro comunistas, personas del Partido Comunista, de uno de los partidos comunistas sirios, porque como hemos comentado el Partido Comunista está gobernando en la coalición del gobierno en Siria, y luego hay otra que pensamos que pudiera ser izquierda, que no lo es, que son tentáculos del imperio, como es Human Rights Watch, como es Amnistía Internacional, como es Reporteros Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, etcétera, que son tentáculos del imperio. Son, forman parte de esa inmensa red del imperio que llega a todos sitios. Bueno, esto es lamentable, pero esta mañana, por ejemplo, me han comentado, yo no lo he escuchado, pero ya la vi en una ocasión en televisión española, la directora general adjunta de Amnistía Internacional de España, Eva Suárez Llanos, ha acusado a Bashar al-Assad, que es un gobernante legítimamente respaldado por su pueblo, lo ha acusado de criminal, que lo iban a llevar al Tribunal Penal Internacional. Bueno, yo creo que habría que llevar a más de un grupo y a más de una persona que están realizando actuaciones contra el derecho internacional y contra el derecho más elemental, que es actuaciones de injerencia y de pedir la cabeza de una persona, como la pidieron de Gaddafi, y mira cómo está Libia en este momento, que ya no se habla de Libia porque es el horror de los horrores. Bueno, pues todo este entramado forma parte del imperio. ¿Y el imperio quién es? Bueno, el imperio también podríamos decir que nosotros pensamos que es Estados Unidos. Estados Unidos es un títere, el gobierno de Estados Unidos es un títere de lo que se llama, lo que se denomina Reserva Federal Norteamericana, que es un club privado de empresarios sionistas, Rothschild, Rockefeller, Lehman Brothers, etcétera, que son los dueños de la banca y del petróleo y que deciden las guerras. Y como consta en el informe Kissinger del año 1974, elaborado por este prócer criminal, muy conocido en América Latina, y bueno, autorizado y aprobado en el Congreso de los Estados Unidos en 1974, con lo cual Estados Unidos tiene carta blanca para invadir países que posean recursos importantes para ese país. O para ese país y sus socios, recursos estratégicos, como puedan ser el petróleo y el gas. O sea, que están respaldados por el mismo Congreso de los Estados Unidos para atacar países con su ejército. El ejército de Estados Unidos está al servicio de la rapiña, de la depredación y del asalto, del atraco a mano armada de los países que poseen petróleo y gas. Uh-huh. Así de claro. Esto hay que analizarlo detenidamente porque a la mayoría de las personas no les llega. Con unos medios de comunicación al servicio de las guerras, pues reciben poca información, pero esto hay que decirlo porque es así.
Y Puri, te quería preguntar también por, en este contexto, esta especie de monopolio internacional que se está jugando con la postura de unos y otros, ¿no? Por ejemplo, la postura que está jugando Rusia en todo esto, la postura también del gobierno español organizando una cumbre en Madrid. ¿Cómo ves todo ese escenario, ese monopolio al que juegan y en el que se están jugando vidas humanas, la de las personas ciudadanas y ciudadanos sirios?
Es importante que comentes esto, que plantees esto, porque mientras Rusia está apostando muy fuerte por la paz y ha dicho tajantemente que Siria es la línea roja que no se puede traspasar, ha instado a Estados Unidos para iniciar unas conversaciones en Ginebra para llegar a una solución política. Y mientras el gobierno sirio comparte esto, que hay que llegar a una solución política, y por otra parte, Putin recientemente ha advertido seriamente a Netanyahu, al primer ministro israelí, que no le iba a consentir ningún nuevo experimento contra Siria y que le advertía severamente de que Rusia no iba a tolerar más ataques israelíes contra Damasco y que iba a responder y que no iba a aceptar ni ataques de Israel ni de ninguna otra potencia como pudiera ser Turquía. Dentro de todo este entramado, pues lleva a Qatar, lleva a la ONU a Siria, como hemos comentado, para condenarla cuando es Israel el que ha atacado y ha ocasionado 400 muertos sirios, entre otras cosas. Y en medio de toda esta situación tan complicada, el insigne ministro de Asuntos Exteriores español, señor García Margallo, convoca unos encuentros con los llamados rebeldes sirios en Madrid, y nosotros nos hemos interesado desde Ojos para la Paz cómo es posible que se convoquen, porque esto es una especie de gallinero. Ahí no había representantes cualificados, sino una amalgama de rebeldes, supuestos rebeldes, entre comillas, de distintas tendencias. Bueno, pues se ha convocado con fondos de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, o sea, bonita manera de cooperar al desarrollo de Siria, tratando de dar un golpe de Estado en ese país. Pero es que, bueno, resulta que hay un programa que se llama MASAR, dentro de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, que está financiado, ojo al dato porque es importante, por la FAES, la Fundación del señor Aznar, por Televisión Española, por la Agencia EFE, por El País, por El Mundo, por ABC, por el Club de Madrid, que es el Departamento de Estado norteamericano, por el Banco Mundial, por la Comisión Europea, por la empresa Acciona, que también está pagando las guerras, y por la Rockefeller Brothers Foundation, o sea, capital norteamericano y una serie de empresas españolas y medios de comunicación españoles que están pagando el programa MASAR para desestabilizar Siria. Y además, en la memoria de ese programa, dicen que ya operaron con éxito en Irak. Bueno, esto es de cárcel, es de cárcel. Entonces, tenemos al enemigo dentro, porque tenemos a un gobierno que está trabajando como testaferro de los Estados Unidos y como testaferro de esta autodenominada comunidad internacional. Y el señor García Margallo se precipita siempre para estar como fiel lacayo, para actuar antes de que se lo indique. Ya ha convocado un encuentro para tratar de derrocar al presidente legítimo de Siria, Bashar al-Assad. Y además, de este programa ya han derivado a la desestabilización de Siria 4,7 millones de euros. Y bueno, el tema es bastante grave. Lo que ha pedido Margallo y lo que han pedido sus rebeldes es que les armen, que les envíen armamento de envergadura, o sea, para la guerra ya, la guerra absoluta. Está jugando con fuego, porque pueden desestabilizar toda la región, pueden desencadenar una tercera guerra mundial, que ya Rusia y China han advertido de que hasta ahí llega, y Irán también ha advertido sobre la línea roja, y están pagando al terrorismo, están pagando a Al-Qaeda, y están destruyendo países que algún día eso habría que llevarlo a un tribunal penal internacional, como ahora en Argentina acaba de reunirse un tribunal condenando a Israel por lo de Palestina. Bueno, hay que ver lo que hicieron con Irak, que fueron, las cifras últimas las hemos visto hace unos días, 1.750.000 muertos, cerca de 5 millones de refugiados. Lo que han hecho con Siria, con Libia, de Libia ahora no hablan. Y en Libia ha habido un intento de golpe de Estado hace unos días. Han huido parte de los ministros que ha impuesto Occidente, pero se están llevando el petróleo. Los libios, 2 millones de libios hay en el exilio. Esto es increíble, de un país de 6 millones de habitantes. 2 millones de libios en el exilio. Bueno, ¿hasta dónde van a llegar estas potencias despiadadas, saqueadoras, que están practicando el terrorismo de alto nivel, hasta dónde van a llegar? Hay que saberlo, y hay que saberlo eso, que colabora con ellos el diario El País, el diario El Mundo, el diario ABC, la empresa Acciona, la FAES, Televisión Española, el Departamento de Estado americano. Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Eso hay que planteárselo. Y creemos también en Ojos para la Paz que no actuar es consentir. Si nos quedamos quietos, estamos siendo cómplices de esta gente, de estos estados terroristas.
Pues Purificación González de la Blanca, del colectivo internacional Ojos para la Paz. Muchas gracias, como siempre, por darnos vuestro tiempo, vuestro análisis, por compartir vuestras informaciones veraces, y necesitamos que sigáis con los ojos bien abiertos. Muchas gracias, Puri, y hasta pronto.
Muchas gracias a ti, Rafa, y a Más Voces. Un beso y hasta pronto. Chao.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.